Fantasía de Gauguin. Tiare y Mareva llevaban 2 años viviendo en París. Habían abandonado su isla natal con la esperanza de llegar a la metrópoli, donde sin duda pensaban prosperar y librarse de las ataduras de su cultura ancestral. Desde su pequeño apartamento podían apreciar todas las noches antes de acostarse la majestuosidad de la Torre Eiffel. Para ellas, esa visión era un símbolo de libertad. Su amigo Coque, el pintor, las había inmortalizado años atrás en varias de sus obras, pero fue la de Area Rea la que ellas valoraban más. Allí habían sido retratadas con su querido perro Teiki. Pertenecían a una familia acomodada. Su madre había muerto cuando ellas tenían 15 años y su hermana mayor pasaba largas temporadas internada en el hospital psiquiátrico. Su padre había proporcionado a sus 5 hijos una educación muy estricta en el plano religioso. Una vez a la semana asistían al templo siguiendo la tradición. Vestidos blancos y sombrero para las damas y pantalones oscuros y camisas claras para los varones. La severidad del padre, la enfermedad de la hermana y los largos días al lado de la cama de su madre moribunda dejaron una marcada impronta en su vida emocional. Al año de comenzar a trabajar en la fábrica textil, el encargado les dio unas entradas para el salón de otoño. Alguien les había dicho que allí encontrarían obras de Gauguin, Cézanne, Renoir, Rodin y otros. Un domingo, en su tarde libre, a última hora, decidieron entrar a la exposición. Vieron varios cuadros, eso que llaman Vagancia, El jugador de cartas, Mujer rubia en el burdel, La mujer estrangulada, El baile del molino de la Galette y Eva, una escultura de Rodin. No perdieron mucho tiempo en cada obra, la verdad. Cuando estaba próxima la hora de cierre, sorpresa, allí estaban ellas, mujeres de Tahití. La adolescente del pelo largo era más atrevida y lucía un pareo blanco y rojo, con una enorme flor que se enroscaba entre sus piernas que miraban al sol. La otra, más tímida, llevaba un vestido largo y cerrado que tapaba todo su cuerpo. Estaba de espaldas al mar y miraba de reojo, previendo que, en algún momento, algo iba a pasar. Y efectivamente sucedió. Las luces generales se apagaron. Solo quedaron los pilotos de emergencia y el silencio más absoluto se apoderó de la estancia. Las dos mujeres no podían creer lo que estaban viviendo. Golpearon las puertas y gritaron llenas de angustia y desesperación. Fue un esfuerzo inútil. A lo largo de la noche vieron cómo los soldados amenazaban con sus bayonetas a una madre afligida que portaba en sus brazos a un bebé enfermo, al tiempo que arrastraba de la mano a un niño famélico y llorón, y cómo llamaban pedigüeña asquerosa a una segunda mujer que pedía en la calle para comer. Los escoltaban en medio de insultos y gritos al campo de trabajos forzados para los emigrantes que no respetaban la ley. Una mujer gritaba y corría. Un niño se escondía debajo de la mesa y se tapaba la cara porque su padre, jugador de cartas, como todas las noches, había vuelto borracho a casa y acababa de estrangular a mamá. Una jovencita rubia, menor de edad, se acostaba con un acaudalado creyente en el burdel de lujo de la ciudad. La adolescente tímida de la playa ahora lucía un pareo a rayas negras y amarillas. Seguía mirando a hurtadillas, pero mostrando una sonrisa que rápidamente se convirtió en una carcajada estrepitosa y jovial. En el molino de la Galette, la gente bailaba y charlaba con alegría y despreocupación. Ninguno de los presentes llegó a saber que a dos muchachas de color se les había negado la entrada, según el guarda, porque no iban vestidas de forma adecuada para la ocasión. Eva, que estaba desnuda en el centro de la sala, asustada al verles, tapándose los pechos, les espetó: «¿Qué hacéis aquí? ¿No sabéis que esta exposición es un canto al placer y al orden, cuya finalidad es resaltar los valores que hoy dominan el mundo? Creo que os habéis equivocado de lugar». Al instante, Tiare y Mareva comprendieron que la gran ciudad no era el lugar más adecuado para prosperar. Habían crecido inmersas en el esfuerzo colectivo y la solidaridad. Así que, un mes más tarde, embarcaron hacia su tierra natal. Allí, tras la jubilosa alegría por su vuelta a casa, se pusieron a trabajar en la empresa familiar del cultivo de la perla. Dicen que las dos hermanas están enterradas en el cementerio de una pequeña ciudad junto a su amigo el pintor. Ese fue su último deseo, y sus nietos lo hicieron cumplir.